Grupo Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Pete Peterson. Más de 44.000 cubanos llegaron a puntos fronterizos en Estados Unidos en diciembre del 2022, acumulando un total de 313.488 en todo el año. Las cifras acaban de ser publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y reflejan que el último mes del año fue el de mayor arribo de cubanos, cuando cruzaron 44.064. En lo que va de año fiscal, que inició el 1 de octubre del 2022, un total de 109.823 migrantes de Cuba fueron detectados por las autoridades fronterizas. Recientemente fue aprobada la extensión del título 42, una orden de salud pública implementada a raíz de la pandemia que permite al gobierno expulsar a migrantes de manera expedita con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad. Y la administración Biden anunció un nuevo programa migratorio para cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses que les permite entrar al país y obtener un permiso laboral por 2 años al tener patrocinadores en los Estados Unidos y entrar por la vía aérea. Desde el anuncio de este programa en enero, Estados Unidos ha comenzado a rechazar de inmediato a los migrantes cubanos, haitianos y nicaragüenses que crucen ilegalmente la frontera sur con México. La nueva medida busca mejorar la seguridad fronteriza, limitar la migración irregular y crear procesos adicionales seguros y ordenados para que las personas que huyen de crisis humanitarias vengan legalmente a los Estados Unidos, indicó el Departamento de Estado. En otra noticia, en el Tribunal Superior de Justicia de Londres, Cuba ocupará el banquillo de los acusados a partir de este lunes por no pagar adeudos. Al respecto, el colega Ricardo Quintana recogió el análisis de esta noticia.
En el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, radicado en Londres, el Estado de Cuba ocupará el banquillo de los acusados a partir del 23 de este mes, acusado de no pagar adeudos al Fondo de Inversión CRFI, con sede en Islas Caimán. Aunque el caso raya con el escándalo, como bien ha remarcado el economista Emilio Morales en Miami, La Habana tiene un abultado historial de incumplir acuerdos de pago.
A Cuba en el 2015 le condonaron 42 mil millones de dólares, entre los 30 mil de Rusia, los 8 500 del Club de París y el resto de otros acreedores. En total fueron casi 42 mil millones de dólares. Y hoy en día ya ellos reconocen públicamente, según sus datos que han publicado, unos 20 mil millones de dólares de deuda.
Los demandados son el Banco Nacional de Cuba y el Estado cubano, que ha calificado de forma despectiva a CRFI como un fondo buitre.
Lo que está haciendo este fondo de inversiones es simplemente un acto legítimo, un acto legal. No ha violado las regulaciones internacionales de la banca mundial, ni mucho menos, o hay irregularidades en esto no, que no, está, mira, esta reclamación.
Lo que hizo este grupo fue que básicamente compraron esa deuda de estos bancos a un precio descontado, y ahora los que compraron esta deuda, que es este grupo, están tratando de recaudar por lo menos 100 millones de dólares.
De hecho, en Cuba hay una empresa que compra deuda de empresas cubanas o de empresas extranjeras que le venden a Cuba y está radicada en Cuba y hace esas operaciones todos los meses, diariamente.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Los contagios y hospitalizaciones por COVID en Florida se han incrementado un 90% durante las últimas 2 semanas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Expertos en salud advierten que esa tendencia puede aumentar. Nos informa el colega José Pernalete.
El coronavirus retoma cifras de impacto en Estados Unidos. En esta oportunidad, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades registran un incremento de nuevos contagios y hospitalizaciones por COVID-19 en 90% en Florida durante las últimas 2 semanas, una tendencia que preocupa a los expertos de salud pública.
Estamos hablando de más de 500 casos de diferencia entre casos confirmados e inclusive en las hospitalizaciones esto se está reflejando. con más de 300 casos en cuidados intensivos.
Los viajes relacionados a las festividades decembrinas es una de las causas de este incremento, así como el descuido de medidas de mitigación del virus.
Además, está circulando en estos momentos una subvariante que es la XBB 1.5, que lleva a que la transmisión sea mucho más rápida.
Recuerda que también hay muchas personas que están sufriendo el COVID, pero no lo notifican a las autoridades. En otras palabras, lo están pasando en su casa como un resfriado común o como una gripe.
Los expertos consultados por Voz de América advierten otro factor de posible aumento, pero no con riesgo mortal. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, impulsa una ley que impediría el carácter obligatorio de las vacunas y las mascarillas en escuelas, empresas y lugares públicos.
La medida, a mi juicio, es populista. La medida trata de proyectar la imagen del liderazgo clásico que veníamos viendo de la administración anterior.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Saludos a todos nuestros oyentes. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábado y domingo a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche por Radio Martí, y los sábados a las 11 de la noche por la poderosa 670 en su radio. Y hoy empezamos nuestro programa como siempre. Estamos aquí Orlando González, Landi, Santiago Álvarez, como siempre con Carlos Santana dirigiéndonos, y firmado para las redes sociales por Paulina Ali. Y queremos empezar nuestro comentario de hoy. Yo quisiera hablar de algo que leí en estos días en una revista americana que yo leo. En este caso fue primero por el Washington Post y después revisando otro, Bloomberg también tenía el mismo comentario, sobre unas encuestas que se han hecho recientemente y unos estudios que se han hecho sobre los países que tienen prosperidad y los países que no la tienen. ¿Cuál es el motivo? No tiene nada que ver casi con la política. No tiene nada que ver que si el gobierno que está en el poder es dictatorial o es un poder democrático. No tiene nada que ver tampoco con una depresión económica mundial o no. Lo principal que existe en los países que con cualquier tipo de gobierno prosperan o no prosperan, es la actitud de los ciudadanos. La actitud de los ciudadanos, si ve que su vida puede mejorar trabajando y creando, ese país va a mejorar. Los que tienen un sistema político, en este caso el sistema comunista, es mucho más limitado el aumento económico de los ciudadanos, porque tiene sus limitaciones en cuanto a lo que es la propiedad privada. Pero también en los países comunistas ha habido grandes adelantos en la situación de los ciudadanos, y hubo países que durante la época de la Cortina de Hierro, como Checoslovaquia, Alemania del Este, que prosperaron, y aunque no eran en comparación con los otros países de la Europa occidental, sí prosperaron. En Cuba, y por eso vengo a poner a hablar de esto, en Cuba, en los pocos años, la dictadura cubana lleva más años en el poder en Cuba que la república, que lo que duró la república. No es lo mismo una república que duró del 1902 al 59, que ellos que están en el poder desde el 59 todavía, y no se sabe cuándo podamos salir de ellos, porque ellos no se van a ir, hay que sacarlos. Pero el problema en Cuba es que en los primeros años de la República había esperanza, había derecho a pensar que uno podía mejorar, porque había mucha libertad de creación. El individuo que tenía interés en progresar, creaba para su mejora económica, para su mejora social. Y Por supuesto, se acabó eso cuando llegó la República. Y uno de los grandes patriotas de la época nuestra, de la lucha en contra de la dictadura, un hombre que era casi analfabeto cuando la dictadura llegó al poder y que se educó en la prisión, me dijo una cosa que yo no había oído nunca, pero esa es la clave de lo que está pasando en Cuba. Y me estoy refiriendo al guapo, a Agapito Rivera. Cuando Agapito Rivera lo cogieron preso, él había perdido ya en la lucha en el Escambray y en otras partes de Cuba, en la guerrilla, en los años 60, 7 o 8 familiares de su familia, uno fusilado y otro muerto en combate. A él lo cogen prácticamente muerto con varios tiros en su cuerpo y desangrándose. Lo tiraron en un camión, sobrevivió. Cuando pudieron entrevistarlo, hombre de la seguridad del Estado, él me lo contó personalmente, tuve el honor de ser amigo de él en el exilio. Le preguntó, ven acá, tú eres un guajiro que casi no sabe leer ni escribir. Tú tienes, la familia tuya tiene un pedacito de tierra que no les da casi para alimentar a la familia. No te la hemos quitado. No, a ustedes no le hemos quitado nada. ¿Por qué tú estás en contra de nosotros? Dice, ustedes creen que no me han quitado nada. Ustedes me han quitado lo más grande que yo tenía en mi vida, que era la esperanza. ¿Qué era la esperanza? Con ustedes no hay esperanza, no hay futuro. Y ese es el problema que tiene el cubano. Hoy en día el cubano sale, se arriesga la vida cruzando los mares sin saber de qué cosa es un bote. Se arriesga la vida vendiendo la casa, vendiendo lo que sea para meterse por las selvas de Centroamérica y Sudamérica y llegar aquí, aunque sea ilegalmente, aunque lo metan preso, aunque tenga el chance de que lo deporten, porque en Cuba no hay esperanza. En Cuba no hay futuro. Hasta que haya un cambio en Cuba, aunque hasta que podamos salir de la dictadura, no va a haber esperanza. Y el cubano no, ni siquiera se preocupa en luchar por salir de la dictadura, porque no tiene ni siquiera esperanza. Han sido criados en un ambiente donde no se puede estar pensando de una manera distinta al gobierno, y se han acostumbrado. Y esa costumbre tenemos que perderla en Cuba. Si no, no vamos a volver a Cuba. Bueno, yo creo que Landi tiene algo que decir sobre esto que acabo de decir.
Santiago, oyendo a lo que usted hace referencia sobre el comentario, ¿no?, el estudio que hicieron estas grandes cadenas que utilizan expertos en este tipo de situación, nos referimos a la Comunidad Europea en aquellos años, y siento que tenían un mayor progreso que el resto de los países de América. Pero esto nos da otro dato que a lo mejor esa gente no tiene en cuenta. Y tú acabas de decirlo ahora muy soberanamente. Nos mataron la esperanza. El cubano de por sí, cuando logra salir de Cuba, estadísticamente, al año ya es próspero. Próspero porque está ya pensando en superarse. Lo coge la ola del progreso. Pero cuando vemos en Cuba que el gobierno está detrás de los 30, 20, 40 pesitos con el paquetico de leche en polvo, que le mandamos el exilio porque ese gobierno no es capaz de ponerlo en la mesa del cubano, eso mata la esperanza. Cuando vemos que nuestro pueblo está ante un régimen que persigue no solamente el que quiere progresar, sino que persigue al que piensa diferente, nosotros estamos fuera de esas estadísticas. La problemática cubana no aparece, no ha habido ningún intelectual, ni siquiera un matemático que diga cuál es la problemática, porque han comenzado por destruirlo todo, todo ápice de voluntad de vivir, todo ápice de libertad, todo ápice de amor por una vida mejor, es el Senado por la bota castrista. No hay manera de llegar a un estudio donde nos diga cuál en realidad es la problemática, por qué ese empeño de mantener a la gente con la bota en el cuello. No solamente no lo dejan prosperar, sino que los persigue por querer pensar diferente.
Todo es una cuestión de ambición personal de la dictadura. No quiere soltar el poder. A ellos les importa poco que el pueblo sufra. Es más, ellos prefieren que el pueblo pase trabajo para conseguir comida, porque así no va a ser revolución. Y sobre lo que dijo Landi, ya yo lo he dicho varias veces, pero en Cuba hay 11 millones de habitantes. En el exilio podemos haber 2 millones. El exilio cubano en distintas partes del mundo tiene un producto nacional bruto, si se pudiera hacer, de todas las empresas cubanas en el mundo, que se ha hecho, pero yo no tengo estos datos específicos. Yo sé que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos lo tiene. El Producto Nacional Bruto del exilio es más de dos veces el Producto Nacional de la isla entera de Cuba. Muchas gracias.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Y aquí estamos con el primer invitado. Y nuestro invitado es un invitado que nosotros queremos mucho, que tenemos un gran aprecio por uno de los grandes opositores y exprisioneros políticos en Cuba. Uno de los 75, uno de los que queda libre en este momento y que no se calla ni se va. Estoy hablando de Iván Hernández Carrillo. Bienvenido a nuestro programa, Iván. Aquí estamos para que nos digas unas cuantas cosas de lo que está pasando por allá.
Gracias, Santiago, por la invitación al programa, como siempre. Es un placer poder estar con ustedes y con la audiencia de las emisoras de Martí y La Poderosa, que también se escuchan ahora mismo en Cuba.
Bueno, pues, Iván, todos nuestros amigos están presos. ¿Qué me puedes decir de Pancho, de Félix, de Sailí?
Sí, exactamente, sí. Nuestros amigos están presos, pero su mente, su espíritu y su fuerza, su fortaleza moral están libres. ¿Qué es lo más importante? Creo que puedo contar que Sailí hace dos días tuvo visita, está muy bien de salud, y qué es lo más importante, la salud y de ánimo. También muy importante en cada prisionero político que mantengan bien en alto su espíritu y su fortaleza moral y física. Entonces, bueno, en este sentido, Sergio tuvo visita, igual que Ticia Bastar tuvo visita ayer, y también está en las mismas condiciones. Y te puedo decir que, en sentido general, todos los presos políticos de aquí de la provincia de Canal mantienen una fortaleza y un espíritu bien alto, que es lo que decía, que es lo más importante. En el caso de Félix Navarro, tenemos muy poca información de él, porque los carceleros le impiden prácticamente las comunicaciones telefónicas con la familia y con nosotros, por supuesto. Apenas cada 15 días le ofrecen 5 minutos de llamada telefónica, que según me cuenta la esposa de Félix Navarro, no llega a veces ni a 3 minutos de comunicación telefónica. Y bueno, en el caso de Félix, se sabe, o se conoce muy poco de lo que está aconteciendo con Félix. Lo que te puedo decir es que las pocas veces que he podido contactar con Félix, hablar con Félix, la comunicación telefónica, le habla de que la situación de la prisión ha empeorado cada día. Ahora mismo, en la prisión de La Agüita, y tengo conocimiento que en todas las prisiones de Cuba, en el Condado del Sur de Matanza, en el Condado del Este, en la prisión de Quilonche, en Camagüey, y por lo que he podido apreciar en todas las prisiones, han reducido la alimentación de los presos al 50%. Es decir, anteriormente no la pensaba, los presos están desnutridos, en sentido general todos los presos políticos, los comunes están desnutridos por la falta de alimentación y por la falta de recursos, los familiares incluso, de poder llevarle los alimentos. Y ellos ahora se han bajado de que el 50%. Eso es una de las noticias muy preocupante para todos. Sin embargo, la policía, los carceleros, impiden a los familiares de los presos que les lleven alimentos, limitan los alimentos a los presos. Es decir, por ejemplo, en Agüita, que es donde conozco mejor la información, y en otras también, pero bueno, en Agüita, donde mejor se ofrece esa información, solo le permiten 3 pomos de refresco. Es decir, la familia que lleva 3 pomos de refresco no lo puede llevar. Ningún otro producto que contenga, o sea, que venga en un envase plástico, porque solamente permiten entrar envases plásticos. Y Félix está denunciando esta situación de que ha reducido la alimentación, pero además los maltratos, la golpiza y las malas proyecciones de las autoridades de la prisión de Agüita, encabezados por Emilio Cruz, que es el director de esta prisión, y de los leyes, los lentes también, que es el primer oficial o el jefe del orden interior de la prisión, uno de los peores sicarios que golpean y maltratan a los presos, incluyendo a los presos políticos en esa prisión, y que tenemos denuncias sobradas de maltrato, de atropello y de golpiza de este firme de la policía allí en la prisión de Agüita.
Iván, sería bueno que repitieras el nombre del director de la prisión de Agüita, para mantenerlo bien al tanto, al público, tanto en Cuba como fuera, de lo que está haciendo ese hombre hoy en día, en el siglo XXI, con los presos que han caído recientemente.
Emilio Cruz Rodríguez, y Leonel Peroso. Esos dos son los peores sicarios. No te puedo decir que hay otros, muchos más allí, pero los principales funcionarios que golpean, maltratan, incluyendo a los presos políticos, allí en la prisión de Agüita, es el mismo Rodríguez, que es el director de la prisión, y Leonel Peroso. Quiero decir que Emilio Cruz Rodríguez hace poco llegó en su vida a los Estados Unidos y se ha establecido allí en la ciudad de Miami. Es muy importante. ¿A quién me decía? Bueno, los hijos no tienen que ver con lo que hacen los padres. Pero bueno, lamentablemente a los hijos no tienen que ver con lo que hacen los padres. Pero en este caso, tiene que saber la hija lo que hace el padre. Y tiene que saber también que ella mantiene, tenemos que saber también que ella mantiene muy buenas relaciones, muy buena comunicación con su padre. Es decir, no veo tampoco ahora que ella mantenga este apoyo económico y financiero y moral y en todo tipo y material hacia su padre. Esto es bueno, el gobierno de los Estados Unidos debería tomar carta en este asunto, ¿no? Y como ellos han establecido en sus propias leyes que no se debe ayudar a los militantes del Partido Comunista ni a los militantes de la Unión de Valores Comunistas y funcionarios de régimen cubano. Bueno, y aquí tenemos el caso de Emilio Cruz Rodríguez, un militar destacadísimo, comprometido con el régimen comunista de Cuba y militante del Partido Comunista, por supuesto. Bueno, la hija está allí y bueno, se debe tomar carta en este asunto, ¿no? Como también hemos estado denunciando en estos días el caso de Irán Pepín Suárez, un sicario, un testaferro del régimen cubano que se estableció a finales del año pasado específicamente en la ciudad de Tampa, en el estado de la Florida, y que durante muchísimos años dentro de Cuba se destacó en los actos de refugio contra las armas de blanco de los opositores en la ciudad de Colón. Este testaferro abofeteó, golpeó a Caridad María Burgate, una destacada dama de blanco y distinguidísima señora de la ciudad de Colón, muy querida y apreciada por todos. Sin embargo, él tuvo la osadía de golpearle, de maltratarla. Pero ¿quién era Irán Pepín Suárez? Bueno, Irán Pepín Suárez era, en aquel entonces, el chofer de la presidencia del gobierno de Colón, de Nicola Tenía Sotolongo, un militante del Partido Comunista y un funcionario honorario de los órganos de la seguridad del Estado, de la policía política. Muy destacado aquí. Incluso a mí, en una ocasión también, en su asunto de refugio, me arrastró por la calle, por el piso, y él hizo muchas barbaridades, como tirarle chocopón de la pasta de calle, tirarle huevo, tirarle piedra, hacer su estación en cena a las hijas de Caridad Burgate, que de aquel entonces eran menores de edad, porque estoy hablando del año 2012, 2013, 2014, de estas muchachitas que vivieron su infancia bajo las balas de la opresión y la represión del régimen, del régimen comunista cubano. Bueno, él se destacó en ese entonces en esa aberración purista de investigación y de violencia contra Caridad Burgate y su familia.
Isabel era menor de edad en esa época.
Sí, Isabel y Elena, la luz, porque apenas llevaba un año, una a la otra, y tendrían en ese entonces unos 15, 16 años.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Iván, un abrazo, Hernández. Esa denuncia es muy importante, dar nombre y apellido, porque miren lo que tenemos una experiencia ya en eso. A principio del encierro de la prisión de los del 11J, vimos que las autoridades ponían a los presos comunes a ser hostiles contra los presos políticos. Y empezamos a denunciar nombres y también empezamos a premiar a que tenía una conducta respetuosa hacia ellos. Hoy por hoy tenemos notificación de que ya son muy pocos los casos, no solamente por decir sus nombres, sino por la actitud intransigente y valerosa de todos nuestros presos políticos. Ahí tú has podido ver cómo se habla de nuestros presos en cualquier rincón donde hemos tenido presencia. Ahí la valentía que ha tenido la Sisi Abascal, que ha tenido Isailí Navarro, que ha tenido Félix Navarro, y cada uno de nuestros presos políticos han dado ejemplo de moral, de rectitud, de no doblegarse, porque se han demostrado que son personas decentes. Y ante eso se han ido ganando el respeto, no solo por lo que se han ganado, y perdona la redundancia, de ese respeto ante las autoridades y ante ellos mismos, a la población penal, sino que sus nombres
de estas personas que se dejaron coger por la policía política para reprimir y hacerle la vida difícil a nuestros presos, ha habido una disminución en estos casos. Por eso es importante denunciar, seguir denunciando a todos estos esbirros que hoy gozan de lo que ellos les oprimen y no le permiten al pueblo cubano.
Así mismo es, Andy. La denuncia fue importante y funciona. Lo hemos estado viendo en cada una de las denuncias que hacemos. Y el caso de Samuel Pupo Rodríguez, un prisionero del 11 J de Cárdenas, específicamente de la ciudad de Cárdenas, que ha sido muy hostigado y reprimido en la prisión de Agüita, la denuncia de su esposa, June Lady, ha sido importantísimo, un factor es clave para que los abusos y los atropellos que se cometen contra él cesen por parte de la policía política y por parte de los carceleros, porque los carceleros cumplen órdenes de la policía política para hostigar y reprimir a los prisioneros políticos en las cárceles.
Iván, el monstruo ese del que tú hablas, que vive en Tampa.
Irán. Cristian Suárez.
¿Y qué información es la que tú tienes? ¿Que él reside en Tampa desde cuándo?
Desde finales del año pasado, desde noviembre, digamos. Él salió con la vía de Nicaragua y ha servido para llevar a los Estados Unidos a muchos represores y a muchos agentes de la policía política que no solo van a reunirse con su familia, sino también que van a hacer trabajo inteligente a los Estados Unidos. Él llegó allí y se estableció como si nada hubiera pasado. Pero llegó de información a nuestras manos y lo pudimos localizar a través de su perfil de Facebook. Él puso las fotos que las tengo y finalmente en la semana pasada, cuando fui a visitar el sitio de Facebook, de hecho, portal de Facebook, ya había retirado todas las fotos y todo el contenido de su página de su portal de Facebook, en alusión de que, bueno, se siente descubierto y se siente que el peso de la justicia está contra él, porque Isabel Marrero, que es la hija de Capitán Urbana que vive en los Estados Unidos, va a interponer contra él una denuncia oficial directa por atropello, por torpiza, por maltrato, por abuso a los derechos humanos en Cuba. Y esto tiene que servir de ejemplo a todos estos represores y a todos estos testaferros, que no van a quedar impunes, incluso los que viven en Cuba, que no han viajado, que viven aquí dentro, que sepan que el día que la dictadura caiga, el día que la tiranía debe tener que comparecer ante los tribunales y pagar por los abusos y los atropellos que están cometiendo. Este lado se siente ya descubierto. Yo no sé lo que va a hacer, pero los abogados y la justicia de Estados Unidos tendrá que actuar ante casos como este señor. Pero yo, además, Santiago, es importante, si el gobierno de Estados Unidos quiere hacerse que la vista corta, tiene que saber que este señor mintió para entrar a los Estados Unidos. Él no dijo que era militante del Partido Comunista, como lo hubo. No dijo que era chofer que trabajó en un organismo del Estado, como la institución esta llamada Poder Popular, y aquí funcionaba como el chofer de la presidenta del gobierno municipal, que entonces llamaba Dinora Cenea Sotolongo. Y tampoco dijo, según estoy, que era un funcionario honorario de la seguridad del Estado, de los órganos de la seguridad del Estado, del Departamento de la Seguridad del Estado. Eso, él mintió cuando llegó allí y no habló. Y lo sabemos porque lo vimos en cada acto de refugio, en cada operativo de la seguridad del Estado, él estaba presente en una esquina vigilando, chequeando y asistiendo a los agentes de la seguridad del Estado.
Iván, perdóname que te interrumpa. Bueno, y ha sido otra vez el final de nuestro programa, La Voz de la Oposición. Muchas gracias, Iván. Como siempre, un placer tenerte con nosotros y siempre te demuestras como un paladín por la libertad y la democracia en Cuba, que nosotros admiramos y queremos y respetamos. Muy buenas, Iván. Pues podremos estar contigo nuevamente en el futuro no muy lejano.
Gracias por la invitación.
Okay. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Estaremos nuevamente con ustedes el próximo fin de semana por las ondas amigas de La Poderosa y de Radio Martí, a diferentes horas, pero estén atentos que estaremos en el aire. Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación.